Bienvenida al club Deja de ser buena, la escuela donde aprendemos a ser menos buenas y más felices. Gracias por estar al otro lado un día más. Tenía previsto grabar este audio hace unos días. La verdad es que no había dormido nada la noche anterior, tampoco la anterior, ni la anterior ni la otra. No sé si lees las newsletters, pero seguro que si lo haces ya sabrás que la menopausia me está dando duro y haciendo de las suyas. Pues bien, ahí estaba yo, delante del ordenador, micro en mano, con un nivel de energía de menos 150. Y pensé, ¿en serio? ¿Soy una impostora? ¿Voy a grabar un audio dando las claves para manejar la autoexigencia? Y aquí estoy yo haciendo justo lo contrario. Así que por honestidad y coherencia, apagué el ordenador y me fui al sofá un miércoles a las 12 del mediodía. Y aquí estoy un viernes a las 10 de la noche grabando este audio. Y además, te lo juro, me fui sin culpa y totalmente consciente de que mi mente podía querer muchas cosas, pero que escuchando mi cuerpo y haciéndole caso, me iba al sofá. Y esta es la clave fundamental, escuchar al cuerpo. Escuchar la voz interior, esa voz sabia de la que estamos totalmente desconectadas, pero que te avisa que por ahí no vamos bien. Cuando no escuchamos esta voz, grita y grita, y sus gritos suelen ser nuestras enfermedades, hasta que el cuerpo nos para, efectivamente. Para aprender a conectar de nuevo con esa voz interior, que no es el gremlin, sino la voz sabia, y reconocer la autoexigencia que te amarga la vida, he preparado este audio con mucho, mucho, mucho amor. Así que remángate, porque hoy vamos con el temazo. Ponle freno a tu exigencia. Nos esforzamos día a día por alcanzar imposibles. Está siempre disponible para las personas que queremos o incluso también para las que no queremos. No parar ni un segundo porque siempre hay algo que hacer en casa, en el trabajo, en la asociación de padres, sea donde sea. Tener infinitas listas con infinitos asuntos que atender, ser buena madre, buena amante, buena trabajadora, hacer este curso, leer cada día, cocinar, hacer deporte, salir a caminar, beber agua, comer fruta, meditar. Y bueno, paro ya porque si no, la ansiedad se me dispara. La sociedad, el mundo y nosotras mismas nos imponemos la necesidad de alcanzar la perfección en todas las áreas de nuestra vida, porque si lo logramos, seremos seres queribles, es decir, dignas de amor. No sé si te das cuenta, pero siempre terminamos en el mismo punto, y es que por sentirnos queridas y aceptamos, estamos dispuestas a hacer auténticas barbaridades, entre ellas perseguir la perfección y machacarnos cuando no lo conseguimos. Y ser perfectas, ya te adelanto que es imposible, como dice mi querido Galeano, el aburrido privilegio de los dioses. La mente de las personas exigentes entiende que cuanto más haces por los demás, estos más te devolverán en forma de reconocimiento o aceptación. Por eso son incapaces de descansar, parar o dejarse llevar, porque sería sinónimo de jugarse el amor de los demás, y eso es algo que ninguna de nosotras nos podemos permitir. Desde ese punto va a ser imposible pedir con firmeza lo que necesitamos, poner límites o conectar con nuestras propias necesidades. Así que, querida, la exigencia te está proporcionando dosis inagotables de malestar y sufrimiento. Y no te cuentes milongas, que te oigo desde aquí, que tú lo haces para mejorar, pero la mejora continua no se logra siendo autoexigente. Cuando lo que te motiva a mejorar es obtener reconocimiento, estás en la rueda de la rata, en la rueda de la autoexigencia, ya estás atrapada. Cuando la motivación de hacerlo mejor es sentirte bien contigo misma, ahí estamos hablando de autoestima, de amor propio, llámalo como quieras. Mira, cuando te matas a trabajar para conseguir determinado estatus y darles en los morros a los que se rieron de ti, lo que te mueve, además del rencor, que es una mochila bien pesada, es recuperar el reconocimiento de los que un día te rechazaron. Es decir, vuelves a estar atrapada. Déjame que te cuente cómo funciona la autoexigencia. Te marcas metas inalcanzables, como no las alcanzas te frustras. Como te frustras, se dispara el gremlin y empiezas a machacarte. y el machaque hace que te sientas muy, muy, muy mal. Es decir, te cuestionas tú en lugar de cuestionar la meta, el objetivo o aquello que quieres lograr. Por ejemplo, algo muy habitual es querer que las cosas salgan bien a la primera. Es decir, margen de error cero amigui, 0,0. Así que vigila tus expectativas, porque cada vez que aparezca el pensamiento de no estoy a la altura, hay una expectativa merodeando por ahí que probablemente marque un objetivo inalcanzable. ¿Expectativas qué son? Tener una pareja, tener hijos, una caja, una casa, una pareja. Estas nos las contaron cuando terminamos de estudiar, Si estudiábamos mucho, tendríamos un buen trabajo. Después de tener un buen trabajo, encontraríamos una pareja, tendríamos hijos, una casa. Ahora ya dentro de la expectativa es que al tiempo te separes. Expectativas también son irte de vacaciones, ser una buena madre, ser perfecta, ser rápida, no perder el tiempo, alcanzar el éxito. Vamos, lo que se espera que haga la gente de bien. Creo que se ha entendido la ironía, pero por si acaso la remarco. ¿De dónde viene tu autoexigencia? Verás, la mayoría de nosotras somos, porque no me atrevo a decir todas, somos lo que somos gracias a lo que nuestros padres nos dieron y nos quitaron, gracias a sus aciertos y a sus errores. Buena parte de tus cualidades son fruto de lo que no llegaron a hacer, de lo que no supieron explicarnos, porque eso nos obligó a buscar por nosotras mismas la solución. Y hasta aquí parece muy bonito, pero tiene una cara B. ¿Qué pasa si lo haces, si te esfuerzas y nadie valida tu logro? O peor todavía, ¿qué pasa si alguien lo menosprecia o lo ignora bajo el clásico es lo que toca o no espero menos de ti o es tu obligación? Pues lo que acaba pasando es que perdemos la visión del límite saludable y llegamos a un punto en el cual ya no podemos dejar de dar, de hacer y de esforzarnos. A partir de ese momento estamos condenadas al sacrificio constante sin saber parar. No sé si te suena esto de no saber cuándo debes esforzarte más o cuándo ya es el momento de estar satisfecha y disfrutar. ¿No has estado nunca en un trabajo en el que lo has dado todo y finalmente el trabajo acabó devorándote? Trabajos, relaciones, da igual el ámbito al que lo lleves, Una de las consecuencias de la autoexigencia es la desconexión de la propia voz interior, como te decía al principio. No del gremlin, sino de esa voz sabia que conoce tan bien lo que necesitamos. Aprendimos que teníamos que ser fuertes y responsables para ganarnos el reconocimiento de los demás y hemos acabado confundiendo eso con ser duras y desconectarnos de nuestras necesidades reales. La mayoría de las personas no saben escucharse y por eso no saben pedir lo que necesitan. Cuando tu propio criterio interno está desentrenado, cedes toda tu fuerza al criterio externo. ¿Cuánta gente conoces que decide y actúa porque es lo que toca? ¿Lo que dice el sentido del deber o simplemente porque es lo que se hace en estas situaciones? Por eso, cuando aprendes a gestionar tu propio crítico interno, ganas libertad y fuerza en tus relaciones. Puedes negociar mucho mejor para que ambas personas ganéis. Entiendes las necesidades de los otros y en lugar de proyectar tus propias carencias, consigues que los límites se pongan solos. Y hablando de relaciones, muchas veces se nos olvida que la relación que tenemos con nosotras mismas determina la relación que vamos a tener con los demás. No es que se parezca, es que es la misma. Si tú te machacas, te machacan. Si tú te autoengañas, te engañan. Si no estás para ti, los demás no estarán tampoco. Porque es la repetición automática de patrones que hace nuestra mente. La mente de las personas autoexigentes en realidad no da de verdad, da por culpa, por miedo al juicio, porque siente que debe y por eso no recibe de verdad. Si la relación con nosotras mismas es de culpa, de exigencia y de sabotaje, ¿cómo estamos construyendo nuestras relaciones con los demás? Por eso, cuando aprendemos a reconducir ciertas dinámicas, y esto es lo que hacemos en Deja de ser buena desde hace un tiempo, creamos nuevas estrategias, podemos construir relaciones bonitas. Porque la exigencia, además de teñir tus relaciones con los demás, va a aparecer en diferentes áreas de tu vida. En mi caso, debo reconocer que tengo que mantenerla a raya en todas las áreas, ¿eh? En la laboral, en la personal. Claro, soy una persona que trabaja. Es que a mí separar lo laboral de lo personal me parece un poco tontería, porque somos personas que trabajamos. Entonces, en áreas puede ser con la familia, como madre, en la pareja, en el trabajo, en todas las facetas, porque a mí la autoexigencia se me dispara con mucha facilidad. Ciertamente, cuando era pequeña, vengo de un entorno muy, muy, muy exigente y en el que se ha reconocido poco, por no decir nada, los logros alcanzados. Así que empezar a definir los límites ha sido un trabajo que no diré que ya lo haya terminado, sino que me está costando lo suyo. Porque pensar o creer que si trabajas mucho en ti, dejarás de ser autoexigente o rumiante o miedosa o lo que quiera que seas, es imposible. El autoconocimiento te va a servir para reconocer que eso, la autoexigencia, por ejemplo, está en tu caso, está en tu vida, y ese es el primer paso. El segundo, querida, es que una vez que lo has reconocido, tengas herramientas para reconducirlo, que es lo que te voy a contar enseguida. Si eres muy exigente contigo, vas a escuchar las herramientas y vas a empezar a criticarte y a machacarte porque no las has puesto en marcha, y querrás ponerlas en marcha además todas a la vez, cosa que te desaconsejo totalmente. De hecho, te diría que empieces por una, por la más sencilla y sostenible. Porque si no, volverás a convertir este asunto de trabajar la autoexigencia en autoexigencia pura. Y tenderás a machacarte diciéndote, no aprendo nada, otra vez estoy igual. Bueno, pues bien, justo ahí saca todo tu arsenal de amor y para. Y recuerda que cuanto más te estreses, más se disparará la exigencia. Bueno, el estrés al final nos dispara nuestros demonios, que digo yo. Si yo tiendo a tener un pensamiento obsesivo, como me estrese, la obsesión se me comerá. Si tengo mala leche y me estreso, la mala leche no mejorará, sino que irá bastante a peor. Así que mucho cuidado con el estrés, ¿vale? Vamos con las claves para ponerle freno a la exigencia. Y la primera, como te decía antes, es reconocerla. ¿Cómo puedes reconocerla? Te voy a dar unas pistas. Cuando siempre estás cansada. Si siempre estás cansada, estás en una autoexigencia desmedida, sí o sí, sin paliativos. Cuando paras y te sientes tremendamente incómoda, también. Cuando aparecen pensamientos del tipo, no soy suficiente, no merezco, no estoy a la altura, cuidadito. Cuando tiendes a enjuiciarlo todo como correcto o incorrecto, bueno o malo, bien o mal, y utilizas con mucha frecuencia términos absolutos, es decir, cuentas lo que te pasa como siempre, todo, nunca, nada, no aprenderé la vida, siempre estoy igual, todo me sale mal. Vale, estos son términos absolutos que utilizamos con mucha frecuencia cuando estamos secuestradas por la exigencia. ¿Por qué? Porque la exigencia nos hace ver la vida en blanco y negro. Los grises no existen. Entonces lo vemos todo o nada. Ahí habitamos los extremos. Y habitar los extremos es agotador. ¿De acuerdo? Así que estamos agotadas no solo por hacer muchas, muchas, muchas cosas, sino porque además lo vivimos todo como muy extremo. No hay equilibrio, no hay un punto medio. ¿Vale? La segunda estrategia, la segunda clave, es distinguir entre los tengo que y los quiero, entre los debo y los me gustaría, es decir, entre la obligación y la devoción. Te pongo un ejemplo. Llega el fin de semana y a mí lo que me apetece es tirarme en el sofá y desconectar de toda la semana de trabajo y descansar. Pero debo quedarme, o sea, debo quedarme, no, debo ponerme a hacer un montón de cosas, limpiar, poner lavadoras, planchar, toda la logística doméstica de una casa, que seguro que conoces a la perfección, porque si no, luego la semana se me hace muy cuesta arriba. Bien, cuando te encuentras en esa situación, la mente empieza a realizar una especie de balance de pros y de contras por cada una de las opciones. Pues adelantar las tareas de casa o descansar. Y aquí es donde aparece la necesidad de control, la necesidad de estructurar nuestra vida en función de lo deseable, de lo que se espera de nosotras, del ideal que nos hemos montado en nuestra cabeza. Y entonces lo que hacemos es sabotear nuestro deseo de tirarnos en el sofá con la excusa de que si lo hacemos, el lunes tendremos mucha más tarea acumulada, la de casa y la del día a día del trabajo, del colegio, los compromisos, etc. Y es esa anticipación ansiosa la que provoca la angustia por tenerlo todo atado, la obsesión por aprovechar el tiempo y el miedo a no ser productivas. Anda, que no he dicho yo veces que voy a cocinar el domingo y me he clavado toda la mañana del domingo cocinando, porque si no luego lo pago toda la semana. No me daba por plantearme que igual, quizás, tal vez, no sé, llámame loca, todo lo que quería hacer en la semana es desproporcionado totalmente. Pensar así nos incita a que la obligación de ponerte con la logística doméstica le gane la batalla al tumbarte en el sofá, sintiéndonos en la rueda de la rata, esperando que llegue el momento oportuno para descansar. Y tú y yo sabemos que ese momento no existe. Ese momento se crea. La tercera clave es establecer tus rutinas de bienestar. Yo a las rutinas de bienestar las llamo mi tabla de salvación, que en mi caso son meditar, desayunar fuera de casa, hacer 15 minutos para tomarme mi café y mi bocata en el bar que hay al lado del despacho, hacer una pausa de aproximadamente 2 horas al mediodía para comer y descansar, y esto lo necesito todos los días. Y cuando alguna de estas cosas, meditar, desayunar o hacer la pausa, me la salto, llevo el día cruzado. Luego hay otras tablas de salvación que desafortunadamente practico menos, pero que están en mi vida, que es quedar con las amigas, salir al campo, dar un paseo. Esto lo practico menos de lo que me gustaría, pero son tablas de salvación. Es decir, cuando estoy muy estresada, en vez de quedarme currando hasta las 11, lo que debería hacer, digo debería, porque me atrapa la autoexigencia y me quedo trabajando, es calzarme las zapatillas y salir a despejarme la cabeza. Mira, las rutinas del bienestar son como las fichas del dominó. Tú sabes esas fichas del dominó, si las vamos colocando todas una tras otra, y que cuando tiramos una, las demás caen en racimo, ¿no? Bueno, pues cuando estas rutinas se caen, en mi caso todo lo demás se desordena. ¿A qué me refiero? Que cuando yo dejo de meditar, automáticamente me desordeno en la comida, y entonces ya me apetece el donut, la bolsa de las patatas, ya en vez de leer por la noche me quedo viendo la tele, entonces se me desordena al dormir, me entra la pereza. Es decir, cada una deberíamos descubrir cuáles son nuestras tablas de salvación, esas cositas que cuando las hacemos todo lo demás mantiene cierto orden. En situaciones de estrés, como te decía antes, la autoexigencia, la mala leche o tu tendencia a darle vueltas a las cosas se van a disparar. Por eso tus rutinas del bienestar son tu tabla de salvación. Uno, para mitigar los efectos del estrés, y sobre todo para mantenerte a flote en el día a día. Mira, antes mis referentes eran las personas que estaban todo el día on fire, todo el día liadas, las que no paraban ni un segundo. Esas eran las que yo admiraba, las que podían estar en 1000 frentes al mismo tiempo. Ahora, a día de hoy, admiro a esos seres humanos que emanan una paz brutal, que son capaces de cancelar sus agendas cuando se sienten enfermos, ojo qué nivel, que estando enferma, curro, que tienen tardes libres a la semana, pero sobre todo lo que te decía, que emanan una paz brutal. O sea, que no son aburridos, que se tiran en el sofá a ver Netflix, que no tiene nada de malo, ¿eh? Sino que su prioridad no es hacer sino existir, no es hacer sino ser. La cuarta clave es activa tu mirada compasiva. Ya hemos hablado de compasión. La compasión, te recuerdo que no es lástima, es reconocer que estás sufriendo y hacer algo para aliviarlo. Lo estás haciendo lo mejor que sabes tú y todos, ¿eh? Así que cuando cometas un error, primero ocúpate de tus emociones, trátate como una buena amiga, háblate con toda la amabilidad del mundo y luego repara. Eso es activar tu mirada compasiva. Por ejemplo, te estás machacando porque no has hecho todo lo que tenías pensado hoy, o porque la has cagado en la conversación con tu madre, con tu jefe o con quien sea, o porque la casa está hecha un desastre, que ya me gustaría a mí ver ese desastre. Pues bien, pon fin al machaque y háblate con amabilidad. Date un abrazo, para, date un respiro, atiende todo el sufrimiento que cargas en ese momento cuando te estás machacando. Eso es activar tu mirada compasiva. Y la quinta y última clave que vamos a ver hoy es conectar con tu voz interior. Esta es fundamental para ponerle freno a tu exigencia. Ya te he adelantado antes que la voz interior es tu sabiduría, no el gremlin. No la dirige el miedo, sino el amor. El amor hacia ti y hacia los demás. Y ya sé que me estoy poniendo muy hierbas. Es la voz que el miércoles pasado con mucho cariño me mandó al sofá porque estaba fundida. Es la voz que te dice que esa relación está terminada, pero no te exige que te marches ya, sino que te da permiso para ir a tu ritmo. Es la que respeta tus miedos y los entiende. Esa voz sabia no cae en la indulgencia y te dice que no pasa nada, pero tampoco hace un drama. Reconoce el problema y atiende cómo te sientes y recalcula la ruta. Así que hoy, en lugar del cuento, te voy a dejar una meditación para que seas capaz de conectar con tu voz interior, para que la despiertes, para que la escuches y así puedas poner fin a tu autoexigencia. Puedes empezar encontrando un espacio libre de distracciones, en el que nadie vaya a molestarte, en el que puedas regalarte este tiempo solo para ti y en el que puedas sentarte o tumbarte cómodamente. Cuando estés ahí, toma 3 respiraciones profundas y lleva tu atención a tu respiración. Con cada exhalación, deja ir lo que estuvieras haciendo, lo que vayas a hacer luego, y adéntrate en este momento presente. Desde aquí, visualiza un momento en tu vida en el que tengas esa autoexigencia, sea en el área que sea. Visualiza tu voz crítica, el gremlin, que habla a través de esa autoexigencia y siente cuál es su mensaje. Normalmente el mensaje de esa voz se relaciona con lo que debes hacer, con lo que debes ser, más y mejor, o con lo que no haces, haciéndote sentir que no eres suficiente. Déjate sentir la energía que viene de esa voz y cómo afectan esos pensamientos a tu cuerpo, acogiendo esas sensaciones con cariño. Ahora te invito a que mires esa voz crítica, tu gremlin, con cierta compasión. En realidad es una parte de ti que quiere protegerte de ser juzgada y asegurarse el amor y el cariño de los demás de forma desesperada. solo quiere ser querida y aceptada. Date cuenta también de que esta energía desesperada de esta voz es más tóxica para ti de lo que pueden ser los juicios externos. Así que, desde esta compasión, hazle saber a esta parte de ti que estás a salvo. Puedes decirle a tu niña que puede estar tranquila, que a partir de ahora tú vas a ocuparte de los problemas que aparezcan, de los conflictos y de todo aquello complicado de la vida. Abrázala y dile que también puedes ver su dolor y su miedo a sentirse rechazada, pero que ahora tu yo adulto se ocupará de todo, de ella también. Así que, querido Gremlin, gracias por protegerme del rechazo. Hasta ahora te he necesitado. Y ahora te dejo marchar. Puedes repetir esta frase cada vez que tu voz crítica aparezca. Y poco a poco, cuando estés preparada, puedes abrir tus ojos lentamente y volver al lugar en el que estás. Y otra vez que el tiempo ha pasado volando. Nos veremos la próxima semana y hasta entonces recuerda, ¿quién eres tú sin esa autoexigencia?